Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos salen a las calles por tercer día consecutivo para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico.
El régimen cortó el servicio de internet en medio de las protestas espontáneas.
Damnificados por el huracán Ian en Pinal del Río se quejan de abandono por parte de las autoridades.
Muere un preso común en Santi Spíritus tras una huelga de hambre de 52 días.
Washington impone amplias sanciones a Moscú por la anexión de territorios que ocupa en Ucrania.
Y Ucrania solicita en procedimiento de emergencia su entrada en la OTAN.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 1 de octubre de 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción nuestra colega Michelle Sagué. Pasamos sin demora a Cuba. Las protestas por las pésimas condiciones de vida que enfrentan los cubanos tras varios días del paso del huracán Ian se mantienen en varias localidades del país, a pesar de un gran despliegue de fuerzas represivas de militares, agentes de seguridad del Estado, policías de civil y paramilitares.
El hastío por la falta de electricidad, agua, alimentos y la desatención de las autoridades de llevar a cabo el saneamiento de las áreas afectadas ha motivado las manifestaciones en Arroyo Naranjo, El Cerro, Puentes Grandes, Guanabacoa, Playa Guanabo, La Calzada de Bejucal, Calabazar, Batabanó, Playa, entre otras.
La noche del viernes se conoció de una multitudinaria protesta en el municipio Playa, en La Habana.
En la mayoría de los lugares, los manifestantes han tocado los calderos en protesta por el hambre y han construido unas barricadas para obstaculizar el paso de las fuerzas represoras.
Como ocurrió en el verano del 2021, el servicio de internet ha sido deliberadamente cortado por dos noches consecutivas, presuntamente para impedir la divulgación de información sobre lo que sucede en toda la isla.
Y los cubanos salieron a las calles por segunda noche el viernes para protestar por los continuos apagones y pidiendo libertad. Nuestra reportera Michelle Sagué informa.
En varios barrios en La Habana, los cubanos salieron a las calles por segunda noche el viernes para protestar por los continuos apagones, marcando algunas de las manifestaciones más grandes en la capital desde las protestas antigubernamentales generalizadas en julio pasado. Al menos una de las protestas en el barrio de Playa, en el oeste de La Habana, llegó a tener varios cientos de personas que protestaban contra la falta de electricidad y coreaban consignas antigubernamentales. Los informes en las redes sociales también mostraron pequeñas protestas en otros lugares de La Habana el viernes. La agencia Reuters entrevistó a varios de los manifestantes.
Como cinco días llevamos sin corriente, sin necesidad, porque aquí no pasó el ciclón, y estamos pasando la de Caín, por eso lo tuvimos que tirar para la calle.
Cuatro días, desde el martes a las 10 de la mañana aquí no hay luz, desde el martes, y entonces en otros lugares hay luz, ¿qué hacemos? Lo único que queremos es luz. Yo tuve que botar toda mi comida hoy porque no tenía dónde guardarla.
A medida que la protesta en Playa ganaba fuerza, fue recibida por varios camiones de las fuerzas de seguridad cubanas que bloquearon el bulevar, impidiendo el avance de los que marchaban, según dijo un testigo a la agencia Reuters. Las autoridades dijeron el viernes que esperaban volver a encender las luces en la mayoría de La Habana para este fin de semana. Fuera de la capital, vastas franjas de la isla aún estaban a oscuras, mientras los equipos de trabajo continúan reparando las líneas eléctricas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y continuando en el marco de las noticias de las protestas, cubanos volvieron a salir a las calles el viernes en lo que sería la segunda jornada de protestas relacionadas con el colapso del sistema eléctrico nacional ocurrido tras el paso del huracán Ian por el occidente de la isla.
En La Palma, Arroyo Naranjo, los manifestantes tocaron cazuelas y bloquearon una calle principal de ese municipio habanero, según imágenes de videos publicados en redes sociales.
La activista Daniel Valdés Cruz dijo a Radio Martí que un familiar que vive en el lugar le explicó que los manifestantes tiraron alimentos en mal estado a los agentes policiales, quienes reprimieron la protesta.
Eso fue por la mañana. Fue en Martí, entre Calzada de Bejucal y Coliseo. Por el semáforo de La Palma. Viene siendo dos cuadras. Creo que la gente todavía no tenía luz desde que pasó lo del ciclón y se manifestaron. Llegaron la policía y le empezaron a tirar a los policías las comidas podridas. Se la tiraban para arriba. Y entonces ellos, como siempre, reprimiendo, pero enseguida le pusieron la luz. Dicen que empezó con chiquita, pero después empezó a sumarse las personas y dice que había bastante porque cogieron la calle principal y las que estaban aledañas así se empezaron a sumar. Los policías cuando vieron que le estaban dando, que le estaban tirando las cosas podridas y todo eso, empezaron a dar la represión de aquí.
Y también en redes sociales aparecen videos de residentes de Guanabacoa protestando cerca del cementerio judío de esa localidad capitalina.
Residentes del reparto Santa Fe en Guanabacoa, La Habana, protestaron este viernes tras varios días sin electricidad en sus viviendas.
Desde esa localidad, la activista Evelyn Pineda expresó a Radio Martí que en horas del mediodía de ayer la policía impedía el acceso al lugar.
Ahora mismo aquí en Santa Fe con todo tirado para la calle, es una parte de Guanabacoa, es una parte de Guanabacoa. Por el tema de la luz, que llevan 4 días ya sin luz, se le han echado todo a perder todas las comidas, los niños, las leches, todas las cosas, los niños. Eso empezó hoy temprano, en horas de la mañana. Pero cerraron el puente Santa Fe, lo tienen todo cubierto con policía y no dejan pasar ni la guagua, no dejan pasar a nadie para allá. Nosotros fuimos para ver si nos podíamos apoyarlo, pero no nos dejaron pasar. Lo que yo pude oír y ver desde donde estaba toda la hilera de policía, que no te dejaban pasar para allá, eran la gente exigiendo que le pusieran la luz, porque habían perdido toda la comida, todos los alimentos, los niños, las leches, todo se había echado a perder. Están tirados para la calle con niños y todo. Bueno, desde anoche están estas protestas. Ahí en Santa Fe, aquí en el Roble, que pertenece a Guanabacoa también, en La Japa, que pertenece a Guanabacoa también. Cerraron la calle completa, una fila de patrulla y policía de la brigada especial y no dejan pasar.
En La Habana fueron reprimidos manifestantes el jueves que pedían el restablecimiento del servicio eléctrico. La colega Ibel Pacheco con los detalles.
Residentes de algunas zonas de la capital cubana salieron el jueves a la calle a protestar pacíficamente después de varios días sin servicio eléctrico y sin agua potable en sus hogares. La activista Juana María Santos reside en Calle I, en el reparto Siboneis, en San Miguel del Padrón. Según dijo a Radio Martí, ella y su esposo fueron golpeados por fuerzas policiales que se personaron en el lugar.
En una protesta pacífica, y la policía ahí empezó junto con la seguridad a agredir a todo el mundo. Oso le dieron por el pie, a mi hermano le dieron por los dos pies, a mi hermano una pedra por la espalda. Empezaron a dar estofazos a todo el mundo.
La protesta donde salió a la calle el reparto Siboney en casi su totalidad comenzó sobre las 9 de la noche y se extendió hasta las 4 de la madrugada, indica Santos.
3 días sin electricidad y 6 días sin agua. Salí con una cazuela, mi esposo, a mi hija, a mi nuero, todo el mundo con cazuela para caer. Primero cerramos la calle aquí también con palo o pilla a lo largo para que no pasaran carros ni para ir para acá porque si no la policía venía.
En horas de la madrugada fue restablecido el servicio eléctrico en Siboney, San Francisco de Paula, y además les trajeron una pipa de agua potable. Nos comenta la activista, quien espera represalias por parte del régimen.
Sí, yo sé que al final me van a llevar para los calabozos o todas esas cosas. A mí ya mi esposo fue acondicionado.
Precisamente el opositor Kessel Rodríguez, esposo de Juana, señala que durante las protestas en el reparto Siboney, varias personas fueron arrestadas en un momento en que no tenían conexión a internet en sus teléfonos celulares.
Ajá, hombres, mujeres también se han detenido también unos camiones porque había muchos policías, gente de la brigada, la ciudad del estado. Yo trataba de llamar por teléfono, yo trataba para que subiera, ¿entiendes? La situación que estábamos pasando y eso, pero todas las conexiones.
también en San Miguel del Padrón, pero en el Diezmero, en el asentamiento número 2, residentes salieron a expresar su descontento por los días que llevaban en total apagón en un momento en que sus alimentos comenzaban a echarse a perder, afirma desde allí la activista Xiomara Benavides.
El pueblo tocando campanas, todo el mundo convocando los calderos.
Según Xiomara, en el Diezmero los policías llegaban, pero de la misma manera se retiraban del lugar.
Se iba porque no estaban para eso, aparte que era un pueblo.
Usuarios de las redes sociales y medios independientes reportaban el jueves protestas y toques de cazuela en otras localidades de la capital cubana, entre ellas la Calzada del Cerro, Arroyo Naranjo, Párraga y Boyeros. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y fuerzas policiales se pasearon el jueves en caravana por las calles de la ciudad de Cárdenas en Matanzas. Desde allí, la activista Zaima Lama dijo a Radio Martí que todo fue un paseo intimidatorio para detener los focos de protestas por los continuos apagones que han tenido lugar en la localidad.
Sí, llevábamos 48 horas en apagón, sin internet, sin nada, y las personas del pueblo se ponen muy alterados porque se le echa a perder lo poco que tiene. Se dieron, sí, algunas protestas, algunos toques de caldero. Aquí no pasó nada, nos dejaron sin corriente, desprevisto de todo, echándosenos a perder los pocos alimentos que había. Y anoche sí, después que ya vino la corriente, que la fueron poniendo por zona, así, por pedacitos, parece que se las volvieron a quitar en alguna zona y hubo algunas protestas grandes. Lo que salió mucha policía, mucho tratando de intimidar al pueblo, por todo el pueblo de Cárdenas, camiones de gallito, patrulla, piraban por donde quiera, intimidando, usted sabe, para frenar las protestas. Fue el paseo intimidatorio, ¿no? De pasearse con esos carros pitando, con patrulla, con los camiones grandísimos, que pasan por todas las calles.
El régimen cubano suspendió el servicio de internet por varias horas en medio de protestas ciudadanas en varias localidades en demanda de suministro de electricidad.
Un informe de transparencia de Google que destaca el proyecto Yucabyte muestra que el apagón de internet fue entre el 8 de la noche del jueves y las 3 de la mañana de hoy.
El grupo de monitoreo de internet de NetBlocks, con sede en Londres, aseguró que sus métricas muestran un colapso casi total del tráfico de internet desde Cuba.
El portal dijo que esto ocurrió en medio de informes de protestas y con fuerzas de seguridad desplegadas, lo cual constituye un incidente susceptible de limitar el libre flujo de información.
Doug Mothery, director de análisis de Internet de Kentik Inc., una empresa de inteligencia de redes, lo describió como un apagón total de la web. También mostraron el corte digital otros grupos de monitoreo.
Y Estados Unidos exhortó al gobierno de La Habana a respetar el derecho de los cubanos a la reunión pacífica.
La embajada estadounidense en la isla se refirió a través de Twitter a las protestas populares del jueves y a la suspensión del servicio de internet.
La representación diplomática señaló que mientras sigue los informes de las protestas pacíficas en Cuba y los cortes de internet, insiste en que el régimen respete los derechos constitucionales de sus ciudadanos a reunirse pacíficamente.
El mensaje concluye diciendo que Estados Unidos sigue apoyando al pueblo cubano tras el devastador huracán Ian.
Y Human Rights Watch dijo hoy que está siguiendo con atención las protestas en varios municipios de Cuba a raíz de los cortes del servicio eléctrico.
Juan Papier, investigador para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, afirmó que hay evidencia sólida de que el régimen cortó el internet de forma generalizada durante las protestas, lo cual viola derechos humanos.
Protestar es un derecho, no es un delito, escribió Papier en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.
Y en otra noticia, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de una víctima del naufragio de una embarcación con más de 25 cubanos a bordo ocurrido el miércoles en los Cayos de Florida.
El cuerpo del balsero fue hallado cerca de la Marina Ocean Edge en Cayo Hueso, uno de los cayos más cercanos a Cuba.
Según un mensaje colgado en Twitter, los guardacostas continúan la búsqueda de otras 17 personas desaparecidas tras el naufragio que ocurrió cuando el potente huracán Ian estaba aproximándose al suroeste de la Florida, donde tocó tierra el miércoles con vientos de 240 kilómetros por hora.
Este jueves los guardacostas encontraron a dos personas que se salvaron de morir en el naufragio y antes habían rescatado a otros tres en el agua, mientras que cuatro llegaron por sus propios medios a tierra.
Hasta la fecha ya son más de 6.000 los cubanos que han sido detenidos desde octubre del 2021, cuando trataban de llegar a Estados Unidos por mar.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 120 cubanos después del paso del huracán Ian por la isla y la Florida.
El capitán Kingsley indicó que hacerse a la mar en cualquier momento conlleva un riesgo significativo, pero hacerse a la mar durante un huracán es completamente imprudente.
Y el huracán Ian, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, tocó tierra ayer en Georgetown, Carolina del Sur. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Ian dejará en la costa de Carolina del Sur marejadas ciclónicas e inundaciones.
A las 2 p.m., el centro de Ian fue localizado en aguas del Atlántico, 90 kilómetros al este-noroeste de la ciudad de Charleston. El sistema se desplaza a una velocidad de 24 kilómetros por hora.
Los meteorólogos pronostican que el huracán se debilitará después de tocar tierra.
Ian, el cuarto huracán del 2022, ha dejado una estela de destrucción en el occidente de Cuba y en el estado de la Florida. Y pasamos sin demora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos impulsó el viernes amplias sanciones a Rusia por su anexión declarada de territorios que ocupa en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Estados Unidos sancionó el viernes a cientos de personas y empresas relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, incluido el gobernador del Banco Central, legisladores y compañías del complejo militar-industrial, después de que el presidente Vladimir Putin firmara tratados que absorbían las regiones ocupadas de Ucrania por Rusia, desafiando el derecho internacional. El Departamento del Tesoro nombró a cientos de miembros de la legislatura de Rusia, líderes de la infraestructura financiera y militar del país y proveedores para designaciones de sanciones. El Departamento de Comercio agregó 57 empresas a su lista de infractores del control de exportaciones y el Departamento de Estado agregó a más de 900 personas a su lista de restricción de visas. En un comunicado, el presidente Biden dijo que Estados Unidos condena el intento fraudulento de Rusia de anexar territorio soberano de Ucrania y que Rusia está violando el derecho internacional, pisoteando la Carta de las Naciones Unidas y mostrando su desprecio por las naciones pacíficas en todas partes. Mientras tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, en una conferencia de prensa, dijo que Estados Unidos y sus socios están imponiendo sanciones a personas y entidades dentro y fuera de Rusia que brinden apoyo político o económico al gobierno ruso.
Today, we've done just that. In coordination with the European Union.
Él dice que hoy han hecho eso en coordinación con la Unión Europea. Dice que también están emitiendo una advertencia clara, respaldada por los líderes del G7, de que se hará rendir cuentas a cualquier entidad, individuo o país que brinde apoyo político o económico a los intentos ilegales del presidente Putin de cambiar el estatus del territorio ucraniano. Blinken dijo además que el mundo vio la forma en que Rusia llevó a cabo estos llamados referéndums, con las fuerzas de ocupación rusas yendo de puerta en puerta y obligando a los ciudadanos ucranianos a votar a punta de pistola. Añadió que Estados Unidos nunca reconocerá ninguno de los reclamos de soberanía del Kremlin sobre las partes de Ucrania que tomó por la fuerza y que ahora pretende incorporar a Rusia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará la próxima semana a Sudamérica, donde se reunirá con el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá, con el chileno Gabriel Boric en Santiago de Chile y con el peruano Pedro Castillo en Lima.
La gira incluye su participación en la Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 5 al 7 de octubre en la capital peruana.
El primer país que visitará el líder de la diplomacia estadounidense será Colombia, el 3 y el 4 de octubre. También ofrecerá su colaboración para la implementación de acuerdos de paz del 2016 y su apoyo al estatus de protección temporal para migrantes venezolanos llegados a Colombia.
El 5 de octubre, Blinken estará en Santiago de Chile, donde se verá con el presidente Boric. Su gira latinoamericana concluirá en Lima, del 6 al 7 de octubre, donde liderará la delegación de su país en la Asamblea General de la OEA y se reunirá con el presidente peruano Pedro Castillo y su ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. En América Latina crece la expectativa ante las elecciones presidenciales de Brasil que enfrentan a las ideologías de izquierda y de derecha. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El futuro de la presidencia brasileña se decidirá el domingo cuando el ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro se enfrente en las urnas al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Ambos son los candidatos con mayores probabilidades de llegar a una segunda vuelta de entre los 11 aspirantes inscritos en el proceso electoral. La potencia latinoamericana llevará a cabo estas elecciones en medio de un serio temor del Tribunal Supremo brasileño por la violencia que podría desencadenar los resultados electorales. Por tanto, y como medidas preventivas, se prohibió la aportación de armas el día de las elecciones, se restringió la venta de armamento en las jornadas previas y se rechazó la petición del actual mandatario que solicitó un conteo en paralelo del ejército. Según datos revelados por las encuestadoras, 8 de cada 10 brasileños votarán por uno de los reconocidos políticos que no han presentado nuevas propuestas y programas detallados, sino que han basado sus campañas en la experiencia política que les precede y en criticarse mutuamente. En la mayoría de los sondeos, el líder del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, se muestra ventajoso, tanto que podría incluso darle la victoria en la primera ronda. Lula fue presidente desde el 2003 al 2010 y es conocido por promulgar programas masivos contra la pobreza. Además, pasó por la cárcel acusado de corrupción. Sin embargo, el año pasado su condena se anuló. En tanto, su principal rival en las urnas, Bolsonaro, es conocido como un antisistema proempresarial que ha pasado la mayoría de su primer mandato lidiando con una serie de crisis económicas, políticas y sociales. Las elecciones del domingo podrían significar el regreso al poder de un gobierno de izquierda en la cuarta democracia más grande del mundo, después de 4 años de políticas de extrema derecha, liderada por un presidente criticado por desafiar a las instituciones democráticas y que frecuentemente es comparado con el expresidente Donald Trump. Sala de redacción, Voz de América.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Y pasamos a noticias internacionales. La crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó este viernes el ingreso en la OTAN en respuesta a la anexión ilegal por parte de Rusia de las regiones ucranianas ocupadas ilegalmente.
Y Zelensky firmó la solicitud de adhesión a la alianza junto con el portavoz del Consejo Supremo, Rushen Stefanin, y el primer ministro, Denis Shmyhal, al concluir una reunión urgente del Consejo Nacional de Seguridad y la Defensa de Kiev.
El presidente ucraniano argumentó que Ucrania y la OTAN ya son aliados de facto y que el ejército de Kiev cumple los requisitos correspondientes, por lo que solicitó el procedimiento de urgencia para adherirse a la OTAN.
Y Corea del Norte disparó hoy sábado 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del este que recorrieron unos 350 o 400 kilómetros antes de caer en el mar de Japón, informaron funcionarios surcoreanos y japoneses.
Este lanzamiento representa la cuarta ronda de disparos de armas esta semana, en lo que se cree es una represalia por los ejercicios militares de sus rivales.
Los disparos, según la Armada Surcoreana, venían provenientes de la región de Pyongyang. El Ministerio de Defensa de Japón señaló que también los detectó.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur expresó en un comunicado que los repetidos disparos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte son una grave provocación que socava la paz y la seguridad de la península coreana y en la comunidad internacional.
Toshiro Ino, viceministro de Defensa de Japón, dijo que los disparos son totalmente inadmisibles. Y la ONU condena el atentado contra una escuela en Kabul.
El secretario general, la misión de la ONU en Afganistán y UNICEF han condenado el atentado perpetrado esta madrugada en el interior de un centro educativo en el oeste de Kabul. El ataque se ha cobrado la vida de al menos 19 adolescentes y niños y ha herido gravemente a muchos más. Las víctimas estaban practicando el examen de acceso a la universidad. Según la misión de la ONU, la mayoría de los muertos y heridos son mujeres jóvenes de la comunidad chiita Hazara. Los responsables deben enfrentarse a la justicia. Los talibanes deben cumplir sus obligaciones para garantizar la seguridad de todos los afganos. La educación debe estar libre de prejuicios y violencia, dijo la misión en su cuenta de Twitter. UNICEF recordó a todas las partes en Afganistán que deben adherirse y respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad y protección de todos los niños y jóvenes.
Y pasamos sin demora al segmento deportivo con el colega Pepe Lacayo.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Este es el último sábado de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. A partir del próximo sábado vamos a tener postemporada en nuestro pasatiempo nacional, y hay una serie crucial que se está jugando en Atlanta entre los Mets de Nueva York y los actuales campeones mundiales Bravos. Esa serie perfectamente bien pudiera decidir quién se va a quedar con el banderín de la Liga Nacional Este y quién se va a tener que conformar con el wild card o comodín del viejo circuito. Esta noche a las 7:20, damas y caballeros, el pitcher estelar Max Scherzer de los Mets, 11 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.13, contra Wright de los Bravos de Atlanta, que tiene 20 victorias, 5 derrotas y efectividad de 3.18. Que no le quepa la menor duda, esta es la serie más interesante de todo el fin de semana, porque de cualquier manera, estamos hablando, la diferencia es muy grande. El que gane la división no tiene que jugar en la primera ronda de los playoffs, el que tenga que conformarse con el wild card sí va a tener que participar en la primera ronda. No es la única serie importante. También tenemos a los Tampa Bay Rays contra los Astros de Houston. Shane McClanahan va a lanzar esta noche por el equipo tampeño, 12 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.51, contra José Urquidy, 13 victorias, 8 derrotas, 3.88 de efectividad. Y también, por supuesto, tenemos a los Cerveceros de Milwaukee jugando contra los Marlins esta noche a las 7 p.m. allá en Milwaukee. Los Cerveceros tratando de una vez por todas de arrebatarle el comodín o wild card a los Phillies de Filadelfia, para ver quién se queda con el último cupo en el viejo circuito a la postemporada. Y justamente los Phillies de Filadelfia van a jugar esta tarde a la 1:30 en Washington contra los Nacionales. Aníbal Sánchez, el venezolano, 3 victorias, 6 derrotas, efectividad 4.06, va a ser el lanzador para el equipo de los Nacionales de Washington. Los Azulejos de Toronto en casa contra los Medias Rojas de Boston, y los Marineros de Seattle con ya la champaña en el hielo, pensando más que nada en los playoffs contra los Atléticos de Oakland. Vale la pena recalcar que hoy a la 1:30 los Yankees de Nueva York en casa contra los Orioles de Baltimore, y justamente el lanzador para los Bombarderos del Bronx es el cubano Néstor Cortés, el zurdo que tiene 11 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.56. La ganga del siglo, si nos ponemos a pensar esos numeritos, para un pitcher que está ganando el salario mínimo, efectividad 2.56, y casi siempre le da a los Yankees de Nueva York una apertura de calidad, como dicen en la pelota. Los Medias Blancas de Chicago contra los Padres de San Diego esta noche a las 8:40, para completar lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Damas y caballeros, por fin reanudan todas las ligas del viejo continente tras dos semanas de Liga Europea de Naciones. Ahora tenemos todas las ligas y todo comienza en España, donde esta tarde a las 3 de la tarde el Barcelona juega contra el Mallorca. Tremendo partido, damas y caballeros. Y el domingo el Real Madrid contra el Osasuna de Pamplona, el Valencia contra el Español, el Atlético de Madrid contra el Sevilla y el Celta de Vigo contra el Real Betis. En la Liga Premier de Inglaterra, los partidos de hoy sábado hay que estar pendientes de muchos encuentros, incluyendo Liverpool contra Everton. Pero el encuentro más interesante de toda la jornada en la Liga Premier de Inglaterra se va a jugar el domingo 2 de octubre a las 9 de la mañana. El choque entre los dos equipos de Manchester, el Manchester City que dirige el español Pep Guardiola, contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Tremendo partido, se nos hace la boca agua. Qué pena que sea a las 9 de la mañana. Y el Leeds United contra el Aston Villa. También el domingo, el lunes, el Leicester City contra el Nottingham Forest. En la Bundesliga, damas y caballeros, el Borussia de Mönchengladbach contra el Werder Bremen, el Hertha de Berlín contra el Hoffenheim y el Schalke contra el Augsburgo. Ahora pasamos a la Liga Italiana, todas las mejores ligas del planeta. Los partidos del sábado, el Milán contra el Empoli a las 3 p.m. hora de Cuba. Tenemos al Atalanta contra la Fiorentina, Juventus de Turín contra el Bologna y el lunes el Udinese contra el Verona. Y por último, el Paris Saint-Germain en acción esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Nice, mientras que mañana domingo el Lyon contra el Lens, Nantes se enfrenta al Mónaco, Toulouse contra el Montpellier y la Juve de Lorient contra el Lille. Bueno, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado, primero de octubre de 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica el ingeniero de sonido Víctor González y en la producción Michelle Sague. Y empezamos. Y empezamos por Cuba. Las protestas por las pésimas condiciones de vida que enfrentan los cubanos tras varios días del paso del huracán Ian se mantienen en varias localidades del país a pesar de un gran despliegue de fuerzas represivas de militares, agentes de seguridad del Estado, policías de civil y paramilitares.
El hastío por la falta de electricidad, agua, alimentos y la desatención de las autoridades de llevar a cabo el saneamiento de las áreas afectadas han motivado las manifestaciones en Arroyo Naranjo, El Cerro, Puentes Grandes, Guanabacoa, Playa Guanabo, la Calzada de Bejucal, Calabazar, Batabanó, Playa, entre otras ciudades.
La noche del viernes se conoció de una multitudinaria protesta en el municipio Playa, en La Habana.
En la mayoría de los lugares, los manifestantes han tocado los calderos en protesta por el hambre y han construido unas barricadas para obstaculizar el paso de las fuerzas represoras.
Como ocurrió en el verano del 2021, el servicio de Internet ha sido deliberadamente cortado por dos noches consecutivas, presuntamente para impedir la divulgación de información sobre lo que sucede en la isla.
Y residentes de las localidades pinareñas más afectadas por el paso del huracán Ian dicen que no han recibido ayuda gubernamental. Tomás Cardoso recogió varios testimonios.
Cuando se cumplen las primeras 72 horas del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las ciudades de Pinar del Río y San Juan y Martínez, dos de los territorios más afectados, denuncian un abandono total por parte de las autoridades. En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora asegura que hasta ahora nada han resuelto las autoridades locales.
Mayo Pinar del Río está sin techo. Aquí la situación es precaria. No hay corriente, no hay agua. Y viviendo bajo las estrellas, aquí no va a haber poste para cubrir todos los daños de Pinar del Río. No he visto que hayan hecho nada hasta ahora. Eso lo da el sistema, que no funciona.
También en la cabecera provincial, José Rolando Cáceres cuenta el escenario.
Ayer mismo no había pan. Antier no hubo pan. Ni el café ha venido en la canasta básica que le tocaba. Aquí no se ha visto nada. La ropa las tiran en la cerca, le han tirado todo por fuera para la calle. Los televisores, los equipos abriéndolos y poniéndolos al sol, porque aquí no venía nadie.
Otra residente de la ciudad pinareña, Yamilka Abascal, destacó.
Aquí no se han preocupado el gobierno, nadie se ha pronunciado de venir aquí a decir vamos a visitar los casos estos de prioridad, ¿no? Las personas que tienen enfermos, niños menores de edad chiquitos. No hay comida.
Y desde San Juan y Martínez, donde la mayoría de las viviendas quedaron destruidas, así como muchas casas de secado de tabaco, Yamili Valdés, que perdió su hogar, nos dijo.
No pensábamos que su huracán fuera a pasar con tanta intensidad. Todas las casas que tenían el techo de zinc o de fibra, casas buenas de mampostería, también las tumbó. Lo único que dejó en pie fueron las casas de placa. Un desierto total. Con el mismo zinc, las cositas que cayeron de la casa, armamos un bollito a ver qué pasa. Aislado completo. Aquí no hemos visto a nadie. Están todas las palmas en medio de la carretera, y las matas y todo. El mismo vecino que vive frente a donde está la mata caída, lo ha ido quitando, pero no es porque ha venido el Estado a quitarlo. Todo mojado, lavando aquí con el poquito de agua que teníamos en los tanquecitos. No hay nada, nada, ni por la bodega. Mandaban nada. Esperando a ver si nos dan algo. Yo no sé los linieros esos si cogieron para Oriente porque aquí no han llegado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El músico cubano Abel Sky denunció a Radio Martí que desde que pasó el huracán Ian por la isla, los residentes de Bejucal no solo no tienen electricidad ni conexión a internet, sino que también sufren las penurias de la escasez de agua.
No hay agua el día que pasó el ciclón, es muy grave, o sea, más de 5 o 6 días, el 1 de octubre, son muchos días ya sin agua. Bejucal, yo vi un Bejucal completo, está sin agua. Sé de algunos lugares de La Habana en la que tampoco ha venido el agua. No sé qué tan, que si es una situación nacional, perfectamente puede serlo. Pero no podemos saberlo porque tampoco hay conexión. La conexión es por ratico. Es muy, 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 muy inhumano estar viviendo sin agua porque lo que sucede parece que es que el agua que ponen aquí viene de Rincón. Y entonces en Rincón no hay electricidad. Que bueno, imagínate tú, si no tienen electricidad desde ese tiempo, imagínate tú cómo andarán la gente de Rincón, lugar donde hay un hospital de un hospital importante. Bueno, entonces no hay agua, no tiran agua para acá, no, pero tampoco hay electricidad, entonces tampoco la electricidad te la ponen. Hay electricidad hace 3 días, cosas raras. O sea, vino a Antiel por la noche, a él no la quitaron y hoy tampoco la han quitado.
En otra noticia, el opositor Juan Antonio Madrazo dijo a Radio Martí desde La Habana que la situación que vive Cuba en estos momentos responde a una crisis administrativa del gobierno en todo el país.
La situación es que más allá de la crisis energética, de la crisis de inseguridad alimentaria, también responde a una crisis administrativa, del país, porque a partir de las protestas que se registraron durante el día de hoy, a partir de la movilidad del propio Díaz Canel a determinados lugares y particularmente al partido provincial, es que se han, por ejemplo, determinadas empresas que tienen que ver con el saneamiento de las ciudades, la restauración de la electricidad, hoy es que se han visto moviéndose en algunos puntos de la capital, no en los días anteriores, incluso tras el paso del ciclón, y eso responde a una crisis administrativa a nivel general desde el punto de vista político. Pero además de eso, una crisis energética que también ha sacudido el país completo, un país oscuro.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a través de Twitter, ha dado a conocer el viernes la denuncia del activista Joel Acosta Gámez en Baracoa, Guantánamo, sobre amenazas por parte de la seguridad del Estado.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, activista y defensor de los derechos humanos acá en el municipio de Baracoa. Siendo las 9:30 de la mañana, me encuentro en la ciudad de Baracoa, en el centro de la ciudad, donde al ir caminando por la calle, se me acerca a mí, me pasa un motor de la seguridad del Estado por el frente de un oficial llamado Yaciel Medina Hinojosa, quien es el jefe de enfrentamiento, y me dice que debo de presentarme en la unidad del MININ municipal acá en Baracoa en 5 minutos. Cuando le pregunto por qué tengo que presentarme allí, yo ando resolviendo problemas de mi vida, de mi casa, de mi vivienda, problemas con mi niño, me dijo que era una entrevista, que tenía que tener una entrevista conmigo y que tenía 5 minutos para estar en la unidad del MININ. Que si yo a los 5 minutos no iba, pues él iba a mandar a la policía a la casa a buscarme y me iban a acusar de un delito de desobediencia. Por nada, yo no cometo delito, como siempre he dicho en las entrevistas. Simplemente soy una persona que lucha por la democracia, por la libertad de nuestro pueblo cubano. Soy opositor al régimen, no pacto con la seguridad del Estado, no tengo nada que hablar con ellos y mi posición va a ser siempre la misma.
Medios de prensa españoles arremetieron contra la aprobación en Cuba de la llamada gestación solidaria dentro del Código de la Familia. El informe desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Varios periódicos españoles de izquierda criticaron la medida y la compararon con los vientres de alquiler existentes en otros países. Según un artículo del diario Público, la ley cubana no prevé ningún impedimento para el turismo reproductivo, por lo que podría darse el caso de parejas que viajen a Cuba para que una mujer geste sus hijos. Una jurista citada por el periódico se preguntó dónde quedaba la dignidad de las mujeres y aseguró que la ley explota su capacidad reproductiva y las trata como objetos. Por su parte, el diario feminista El Estado.net afirmó que, en esencia, continúa siendo una variable de la maternidad subrogada, la cual puede verse desviada en caso de que exista cualquier acto de corrupción. Y recuerda que los movimientos feministas consideran la práctica una cosificación del cuerpo de la mujer, al ser utilizado con un fin mercantil, que es entregar al bebé a otra pareja para recibir un beneficio económico. En este sentido, el medio digital La Lupa alerta que, aunque el Código de las Familias prohíbe cualquier tipo de remuneración o beneficio, diversas activistas señalan que esto no garantiza que las mujeres opten por recibir un tipo de ingreso económico, tomando en cuenta que Cuba tuvo el primer lugar en el índice anual de la miseria el año pasado. Por último, el sitio web Canarias Semanal, una publicación aliada del régimen de La Habana, vaticinó que la gestación solidaria fomentará empresas con perspectiva de grandes beneficios como farmacéuticas, quirúrgicas y cosméticas, así como ideologías fragmentadoras que, según dice, favorecen la reproducción capitalista. De acuerdo con Canarias Semanal, tampoco sorprende que la directora del CNSEX, Mariela Castro Espín, haya expresado en más de una ocasión su postura favorable a la explotación sexual de las mujeres, es decir, la prostitución. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que aún era demasiado pronto para especular quién podría haber estado detrás de las rupturas del oleoducto Nord Stream. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
En una conferencia de prensa en Hawái, Austin dijo que hay mucha especulación sobre el daño al oleoducto Nord Stream y que, hasta que se realice una investigación completa, nadie podrá determinar con certeza qué sucedió.
I had the opportunity to speak with my counterpart and,
Él dice que tuvo la oportunidad de hablar con su contraparte de Dinamarca el miércoles. Hablaron sobre lo que sucedió y él señaló que pasarán varios días antes de que se pueda reunir al equipo adecuado para ver los sitios y realmente tratar de determinar lo mejor posible lo que sucedió. Él dice que hasta que se obtenga más información o se pueda hacer más análisis, no se especulará sobre quién pudo haber sido responsable. La alianza militar de la OTAN advirtió el jueves que tomaría represalias por cualquier ataque a la infraestructura crítica para sus 30 países miembros y se unió a otros funcionarios occidentales al citar el sabotaje como la causa probable del daño a dos tuberías de gas natural en el Mar Báltico. Las primeras fugas en los oleoductos que se extienden de Rusia hasta Alemania se informaron el martes, lo que llevó a las compañías energéticas y a los gobiernos europeos a reforzar la seguridad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, Estados Unidos enviará más asistencia militar a Ucrania para combatir la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin, informa el colega Héctor Contreras.
El Pentágono utilizó su autoridad presidencial para proporcionar armas más rápidamente y anunció la entrega de 100 mil millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, lo que eleva la asistencia militar total de Estados Unidos a casi 17 mil millones de dólares. El armamento entregado incluye fondos para la compra de 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocidos como HIMARS, y sus municiones. Armas que, según los funcionarios estadounidenses de defensa, han demostrado ser muy eficientes para la ayuda a Ucrania. Además, el paquete de asistencia militar incluye sistemas para contrarrestar los drones de fabricación iraní que Rusia ha estado utilizando contra las tropas ucranianas, 22 radares, más de 100 vehículos tácticos para transportar armas, docenas de camiones y remolques, chalecos antibalas y equipos para comunicaciones, vigilancia y eliminación de explosivos. La ayuda anunciada por el gobierno estadounidense coincide con un momento clave para la tensión social en Rusia, luego de que el presidente Vladimir Putin anunció sus planes para convocar a unos 300.000 reservistas para luchar en Ucrania, una decisión que provocó la huida de miles de hombres que han tratado de salir del país a tiempo, causando fuertes congestiones en las fronteras terrestres y en los aeropuertos rusos. pero no toda la ayuda que llega a Ucrania viene de entidades gubernamentales. Algunas empresas y organizaciones internacionales, sin ánimo de lucro, también se han unido y solidarizado con la causa ucraniana. Es el caso de Rescate Aéreo de Ucrania, una agrupación de 300 pilotos venidos de diferentes lugares del mundo y que ayudan a transportar alimentos, medicina y elementos de primera necesidad desde países como Polonia o Alemania hasta hospitales y refugios ucranianos. Hasta ahora, la organización Rescate Aéreo de Ucrania ha logrado operar más de 700 vuelos de ayuda y ha representado un símbolo de esperanza para muchos ucranianos que luchan contra la invasión rusa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue investida el viernes como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera mujer afroamericana en el Constitucional.
La investidura de Jackson tuvo lugar en el Tribunal Supremo de Washington, D.C., y contó con la asistencia del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
Jackson, de 52 años, fue nominada por el jefe de Estado estadounidense y formará parte de una minoría progresista en el organismo.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, deseó a Jackson, de 52 años, una carrera larga y feliz en nuestra vocación común, dijo, la tradicional bienvenida que se da a un nuevo juez. Pasamos a nuestro continente, América Latina. Los manifestantes toman las calles de la capital Port-au-Prince, en Haití, para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El colega Jorge Orellana con los detalles.
Las autoridades haitianas describieron una catástrofe humanitaria en Haití ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el lunes, cuando la nación alcanza nuevos niveles de desesperación después de 2 semanas de violencia y ataques a almacenes de ayuda alimentaria. La enviada de Naciones Unidas a Haití, Helen Lamain, dijo que solo en las últimas 2 semanas los ataques contra el Programa Mundial de Alimentos ha provocado la pérdida de unas 2.000 toneladas de ayuda alimentaria. Las protestas y los saqueos continúan en Puerto Príncipe. Comenzaron el pasado 11 de septiembre, cuando el primer ministro Ariel Henry anunció un aumento en el precio del combustible. Hoy, la población sale a las calles para pedir la renuncia del gobernante. Mayori Loru, una de las manifestantes, dijo: estamos en una situación difícil, es insoportable. Soy madre de niños, no nos llegan sus notas escolares por falta de medios financieros. Mientras que el primer ministro Ariel Henry dice que al país le está yendo bien, el precio de varias necesidades básicas como el arroz, la pasta, sigue aumentando. Ariel no está haciendo nada como jefe del país. Incluso los presos mueren en la cárcel. Ya no sabemos qué hacer. Es hora de que se vaya Ariel Henry. No importa cómo, pero que se vaya. Vivimos en un país donde los productos son muy caros. No puedes moverte libremente. Tomé un préstamo que ya no puedo pagar debido a la situación actual del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Valdizón, será repatriado tras cumplir una condena en Estados Unidos. Desde Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Después de cumplir una condena por el delito de lavado de dinero en una prisión de Georgia, Estados Unidos, el ex candidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Valdizón, regresará a su país. Así lo confirmó Jorge Valdizón, hijo del político.
¿Va a ser un vuelo privado? Puede ser un vuelo comercial. Y él viene custodiado por las autoridades de Marshall, le llaman allá, para entrar a las autoridades guatemaltecas. Esto básicamente se hace en base a una solicitud que él hizo por seguridad de venirse en un vuelo comercial.
El expresidenciable se declaró culpable ante un tribunal del Distrito Sur de Florida y estuvo preso desde el 1 de septiembre de 2020 y pese a la sentencia impuesta de 50 meses de cárcel, fue puesto en libertad el 7 de junio, según el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Sin embargo, al tocar suelo guatemalteco, deberá enfrentar 2 acusaciones, como indica el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.
Actualmente tiene dos órdenes de aprehensión vigentes, siendo estos el caso Transurbano, en el cual es indicado de los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero, así como el caso Odebrecht, en el cual se le señala de los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y asociación ilícita. Estos casos son investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La Fiscalía se encuentra en apresto ante su eventual retorno al país.
Por su parte, Jorge Valdizón aseguró que su padre está dispuesto a enfrentar a la justicia.
De parte de Manuel Valdizón sí es toda la voluntad que él ya dijo y por eso vienen a entregarse y a hacer lo que tienen que hacer, que es solucionar sus problemas y siempre con la presunción de inocencia, él viene a eso.
Manuel Valdizón fue candidato por el desaparecido Partido Líder en dos ocasiones, 2011 y 2015, sin lograr llegar a la presidencia. Ahora, de vuelta a casa, se sentará en el banquillo de los acusados donde se determinará su futuro judicial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Expertos independientes que investigan en México la desaparición de 43 estudiantes denunciaron que el ejército rehúsa proporcionar toda su información de inteligencia sobre el caso, amplía la agencia francesa de prensa.
El grupo de expertos independientes que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México denunció el jueves que el ejército mexicano se niega a proporcionar toda la información de inteligencia sobre el tema. Aseguran que el ejército tuvo conocimiento del paso de los jóvenes a través de intervenciones telefónicas la noche que desaparecieron del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando fueron vistos por última vez en Iguala, Guerrero, al sur del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado el acceso a los archivos, pero denuncian que no se les ha dado la información completa. A 8 años de la desaparición, la Comisión de la Verdad ordenó el mes pasado la detención de más de 80 personas involucradas, pero solo se han llevado a cabo 4 arrestos, el del exfiscal general Jesús Murillo Karam y 3 militares. Los familiares denuncian que la fiscalía habría desistido de una 20 de otras detenciones. Esto provocó la renuncia de un fiscal a cargo del caso. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de 3 víctimas.
Y el régimen de Nicolás Maduro intenta, hasta en el ámbito escolar, cambiar la percepción de los venezolanos y adoctrinar a los niños con el supuesto héroe superbigote. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El régimen de Nicolás Maduro ha vendido la figura de un supuesto superhéroe llamado Superbigote, que es la caricatura de Nicolás Maduro. Ahora, en medio del retorno a clases, además del muñeco, inunda el mercado con artículos escolares que llevan su imagen. Gabriel Reyes, consultor en opinión pública, dijo a Radio Televisión Martí que es una marca política que busca desmitificar cualquier carga negativa sobre Maduro.
Por eso se asocia a los útiles escolares de los niños en un proyecto que pareciera ser más ambicioso de lo que se piensa, porque ya están tratando de alienar a los niños, generando el estereotipo del héroe alrededor de la marca en los utensilios escolares que son de uso diario.
A Reyes no le extraña que esta campaña penetre luego otras esferas de la vida cotidiana,
donde el subconsciente comience a manejar no solamente la recordación del bigote, sino el reconocimiento de que soluciona problemas, de que es fuerte, de que nos salva, todo lo que significa el arquetipo del héroe. Eso es lo que se está construyendo.
Lila Vega, miembro de la Sociedad de Padres y Representantes de Venezuela, dijo a Radio Televisión Martí que la infraestructura escolar tiene un déficit de recursos y que esta propaganda se lleva el dinero que pudiera ser empleado en mejorarla.
Usar dinero del Estado que debería estar orientado a identificar y resolver esos problemas para hacer propaganda política es absolutamente inaceptable.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y pasamos a noticias internacionales. Un experto de la ONU en sustancias tóxicas visitará Paraguay. Radio ONU nos informa.
El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, visitará Paraguay del 3 al 14 de octubre. El experto estudiará buenas prácticas, el uso de pesticidas, los efectos adversos de los productos químicos y la gestión de residuos. También examinará temas relacionados con los monocultivos y los agrotóxicos. Durante su estancia, el relator visitará lugares afectados por las sustancias tóxicas y mantendrá reuniones con las autoridades, la sociedad civil y otras partes interesadas.
Los arrestos por las protestas desatadas por la detención y posterior muerte de Mahsa Amini se han extendido a conocidas figuras públicas, como futbolistas y cantantes, tras múltiples avisos de las autoridades iraníes a los famosos para que no alentaran las movilizaciones.
El ex futbolista José Maini, que jugó en el club Persepolis en la selección nacional, ha sido arrestado por instigar los disturbios, informó el medio iraní Front Page.
La cantante Mona Borsu también ha sido detenida, según medios iraníes, después de que publicase un video en el que recitaba una poesía en favor a las protestas por la muerte de Amini el viernes 16 de septiembre, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo.
Cineastas, futbolistas y cantantes, entre otros famosos, han mostrado estos días su apoyo a los jóvenes que se echaron a las calles al grito de mujeres, vida, libertad, y quemaron velos e imágenes de los líderes religiosos del país.
En un partido amistoso contra Nigeria en Viena, los jugadores de la selección iraní vistieron chaquetas negras durante la interpretación del himno en apoyo a las protestas.
En otra noticia, la población iraní continúa manifestando su repudio al régimen de Teherán a pesar de la represión gubernamental. Con los detalles, la colega Belén Mora.
La muerte de la joven iraní de 22 años, Mahsa Amini, mientras estaba bajo custodia policial, desató una ola de indignación en todo el país con manifestaciones que se extendieron más allá de Teherán, donde las mujeres lideran los cánticos antigubernamentales y simbolizan el despertar luego de décadas de represión. Las autoridades y las fuerzas de seguridad de Irán volcaron sus esfuerzos en silenciar las voces de la protesta a través de enfrentamientos contra manifestantes pacíficos, arrestos y cortes de internet. Buscan impedir las protestas, además bloquean el acceso a algunas redes sociales clave como WhatsApp o Instagram, utilizadas por los manifestantes para organizarse y difundir información. Los esfuerzos por silenciar la narrativa de los iraníes fue más allá y desde la muerte de Amini varios son los periodistas que fueron arrestados mientras ejercían su profesión. Ante la opresión, los manifestantes recurrieron a corear cánticos que entonaban muerte al dictador desde el interior de sus viviendas y por la noche evitando ser arrestados por la policía. La indignación traspasó las fronteras iraníes y en varias ciudades europeas, estadounidenses e incluso australianas protestaron contra la violación de los derechos de las mujeres en el país islámico. En Oslo, una multitud se agrupó frente a la embajada de Irán, una protesta que se tornó violenta cuando trataron de entrar al edificio. Como resultado, casi un centenar de personas fueron arrestadas. En tanto, la llamada policía moral sostiene que la joven Amini murió de un ataque al corazón luego de ser detenida y niegan que fuera sometida a cualquier tipo de abuso. Sin embargo, la familia de la víctima sostiene que ella nunca tuvo problemas cardíacos y denuncian que nunca le permitieron ver el cuerpo sin vida de su hija. Belén Mora, Voz de América, Washington.
En otras noticias, un ataque ruso deja varios muertos mientras el Kremlin se anexiona regiones de Ucrania. Jorge Orellana informa.
Rusia ha atacado las ciudades ucranianas con misiles, cohetes y aviones no tripulados suicidas antes de la celebración para anexionar a Rusia regiones de territorio ucraniano. Los funcionarios ucranianos dijeron que uno de los ataques de este viernes en la ciudad ucraniana de Zaporizhia mató a más de 20 personas. Un cohete ruso golpeó un bloque residencial en Mykolaiv, destruyendo los pisos superiores del edificio y atrapando a las personas en sus apartamentos. El alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Senkevich, dijo: estamos determinando las circunstancias del bombardeo y el tipo de arma utilizada. En este punto solo podemos decir con certeza que el ataque se lanzó con drones Kamikaze de fabricación iraní y muy probablemente con misiles de defensa aérea S-300. Uno de los misiles alcanzó un edificio de apartamentos. Este mismo viernes, el presidente ruso Vladimir Putin presidió una ceremonia para anexar 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas por sus fuerzas. La ceremonia tuvo lugar 3 días después de la finalización de los referéndums organizados apresuradamente, en los que los representantes de Moscú en las regiones ocupadas reclamaron mayorías de hasta el 99% a favor de unirse a Rusia. Ucrania y los gobiernos occidentales describieron los votos como falsos, ilegítimos y realizados a punta de pistola. Sin embargo, en un discurso repetidamente interrumpido por aplausos, Putin declaró que Rusia tenía 4 nuevas regiones.
No выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст.
Usted sabrá que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, y en las regiones de Zaporilla y Jersón se llevaron a cabo referéndums. Los resultados de esos referéndums fueron claros. El pueblo ha hecho su elección. Es una elección clara. Hoy firmamos el acuerdo para que la República Popular de Donetsk, la República Popular de Luhansk, la región de Zaporilla y la región de Jersón se conviertan en parte de Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, amigos de Cuba, así llegamos al final de este noticiero de Radio Martí del Mediodía, edición del Mediodía. Tuvimos el placer de informarles, mi colega.